to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulias con un mesferus arroche.
Kaixo.
Kaixo.
Egunoch.
Egunoch. Vale. Bueno, empezamos ya.
Pues sí, oye.
Ya empezamos.
Mis queridas sobrinas me han saludado a la mañana con un egunoch, sí. Desde la Rabechu, y
he
contestado lo mismo porque tienen razón. Oye.
Vale, tienes razón. Bien. Bueno, Carlos Ascuce, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal, egunon? Y Javier Vitoria, ¿cómo lo llevas?
Como puedo.
Me dicen que lo llevas lejos.
Llevarlo como puedo.
Bien, por eso. Bueno, vamos a entrar, si os parece, ya en algunos de los temas de la tertulia. Bueno, hay un tema que ayer tocamos, hoy si queréis volvemos a tocar, lo que pasa que poco se puede decir, ¿no? Salvo lamentar la tragedia que ahora mismo pues está todavía conmocionando a todos, ¿no? Esos 40 personas que perdieron la vida, de momento, las que conocemos, en ese accidente ferroviario, ¿no? Habrá que esperar lógicamente las investigaciones y demás. Hay algunas cosas que podríamos luego, si queréis, discutir, y esto, la gente cómo aprovecha, porque hay gente que son carroñeros, que son buitres, que están ahí a la espera y que incluso se permiten el lujo de hacer bromas, bulos y lanzar barbaridades. Pero bueno, digamos que simplemente estamos ante una tragedia y vamos a ver luego las consecuencias que esto tiene en la investigación, ¿eh? Poco más.
Bueno, no, a ver, yo lo primero que quiero hacer es, ya que en esta ocasión puedo hacerlo a través de las ondas, pues transmitir la solidaridad, ¿no?, con la gente que ha sufrido este accidente tan terrible. Ya sé que es algo muy manido, pero no creo que esté de más, sino todo lo contrario, ¿no? Pues me parece importante que, pues, desde los diferentes gobiernos autonómicos y desde las diferentes instituciones se diga eso, ¿no? O sea, se intente estar cerca de las víctimas y se trate de ayudar lo más posible. Tú comentabas lo de los carroñeros, yo quiero subrayar lo contrario, porque estoy un poco aburrida ya de malas noticias. Quiero subrayar toda la gente de los pueblos más cercanos que fue allí a echar una mano, a ayudar, a tratar de llevar, yo qué sé, mantas, café caliente, y hacer lo posible para intentar ayudar a esa pobre gente, pues que por motivos diversos, que eso también habría que analizarlo, ¿no? Porque por lo que se está diciendo, parece ser que era una vía que tenía, ese tramo era un tanto conflictivo, había dado varios problemas. Entonces no es cuestión de echar culpas o no culpas, pero lo cierto es que, bueno, pues quizás ahí pues ha habido una cierta negligencia, pudiera ser, digo, ¿no? Si era un tramo que ya había dado problemas anteriores. Aunque esto es un poco lotería. Quizás puedes pensar que es algo que no tiene mayor importancia y te encuentras al de 2 años con este accidente terrible, ¿no? Pero yo prefiero subrayar no a los carroñeros, sino a la gente que ha ayudado y que ha hecho una mano y que ha sacado hacia afuera su parte más humana y más solidaria. Me parece que es mejor en este mundo que tenemos, que son todo noticias pues devastadoras. Prefiero subrayar lo positivo del ser humano en este caso.
Sí, yo también. Obviamente, como es Colombe, vaya por delante pues el compartir esa solidaridad y sobre todo la empatía, que yo creo que en general toda la gente decente sentimos cuando empezamos a escuchar esas noticias, ¿no? Y eso es lo más importante, y detrás de eso también, como dices, Colombe, yo destacaría sobre todo que cuando suceden este tipo de tragedias, es cierto que surge a veces lo peor de algunas personas y estrategias políticas, pero también surge lo mejor. Y yo ahí quiero poner en valor, además de la gente que inmediatamente se activa y quiere apoyar como sea, aunque no tenga la forma concreta de hacerlo, y esa es la solidaridad del pueblo, la solidaridad ciudadana, también existe una solidaridad pública, ¿no? Si no tenemos esos dispositivos que inmediatamente acuden, que inmediatamente intervienen, desbrozan los espacios, atienden psicológicamente, atienden médicamente, pues las cosas serían mucho peor. Y yo creo que también hay que poner en valor esa solidaridad pública, no solo o la de los servidores y servidoras públicas, que hay que dar mucho las gracias de que tengamos, ¿no?, ese tipo de instrumentos, de herramientas y de personas. Y del carroñerismo político, ya supongo ya se ha hablado bastante, y ayer lo habríais hablado tanto de Vox como de los pseudomedios o las personas armadas que pertenecen al mismo grupo, ¿no?, de estrategas que hacen del carroñerismo pues política, hacen instrumentalización política y que, bueno, más allá de los réditos electorales que puedan sacar de este tipo de tragedias y del caos, pues reflejan la ética que tienen, ¿no? Y la ética que está detrás de sus acciones. Pero más allá de eso, quizás se ha hablado poco de otro carroñerismo, que es el capitalista, el que hace que esa misma noche suban los precios de los vuelos, que suban los precios de los coches de alquiler, y eso me parece algo gravísimo, ¿no? Que también el dolor y la tragedia se aproveche para hacer caja, me parece también desde el punto de vista humano, ético y político, tremendo, y demuestra pues lo mal que muchas veces funciona en nuestra sociedad la economía, ¿no? Y los intereses económicos de algunos.
Javier.
No tengo nada más que añadir, simplemente decir que no hay mano invisible. Como acaba de explicar Carlos, no hay una mano invisible que genera los equilibrios en el mercado, es mentira eso. Es una mentira antigua, pero se sigue pensando que es así. Bien, pero todo lo demás estoy de acuerdo, pero no voy a repetir la retaila. Porque al final, sí, así reaccionamos. A ver, normalmente en situaciones como estas las reacciones son iguales. A mí me parece que lo que más a veces nosotros vivimos con naturalidad, pero es una excepcionalidad, son justamente los recursos políticos que un país desarrollado como un país europeo puede poner cuando tiene un cataclismo de este asunto. Porque si esto pasa en Perú, pasa en Argentina, pasa en El Salvador, pues todavía están buscándoles. Claro, y eso a veces, digo esto porque eso se paga con los impuestos.
Sí, no somos conscientes muchas veces, claro, de eso, ¿no?
Eso se paga con los impuestos.
Sí, sí, del trabajo que hay además ahora. Y, no sé, yo la verdad es que te quedas perplejo ante un accidente que no te explicas, porque nunca te lo explicas. Los accidentes tienen eso, esa virtualidad. Luego habrá que ver si habría negligencias o no lo sabía, o estaba mal hecho el diseño, cualquier circunstancia, ¿no? Pero en principio yo es que ahora no.
Pero además cuando tú,
no se ver, puede valorar. Es
a, que ver, yo, ya se me ha olvidado, pero lo que me enseñó Pachi Goyena hace muchos años, pero la fuerza con que chocan los trenes tiene que ver con la masa por la aceleración elevada al cuadrado.
Buah.
La aceleración es 200 y pico kilómetros por hora. Pues hay que decir que cuando tú tienes un tren de alta velocidad, todo está muy seguro, pero el día que falle seguro, el riesgo es tremendo. Tremendo.
Sí, tienes un alto riesgo.
Cuando fallan todos los sistemas de seguridad, que tendrá cientos y miles. Pero si falla es terrible, claro. Pero por lo que me enseñó a mí Pachi Goyana hace 40 años.
Ah, ¿y todavía te acuerdas? ¿Eh?
Yo soy muy de letras.
Intentó enseñarme.
Bueno,
algo te quedó, oye.
En cualquier caso, bueno, buscar explicaciones.
Claro.
Bueno, entre tamaña tragedia es muy complicado, pero además quienes no tenemos conocimientos técnicos ni tal es un
pues
poco.
Te voy a decir una cosa, porque sois, absurdo, porque sois muy prudentes, porque yo ayer estuve haciendo mis tapines televisivos y digo, pero bueno, esta gente. ¿De qué está hablando? O sea, ¿de qué está hablando?
Pero sí es importante exigir, en este caso a los poderes públicos, pues esa celeridad en la investigación, el poner todos los recursos para que sea lo mejor posible, exigir transparencia, porque también, por desgracia, se han vivido otras situaciones, por cierto, también en el ámbito del ferrocarril, ¿no? La gente de Galicia, no
sí,
me acuerdo
en Galicia,
cuál fue el pueblo,
sí,
sí. Pues han tardado casi 10 años en que realmente les digan la verdad, Renfe asume su responsabilidad, etcétera. Y yo creo que eso también es importante, porque a las personas no se les puede revictimizar, ¿no? Acelerando procesos de investigación, formas de actuar que a veces parecen tapar las responsabilidades públicas, y eso sí que hay que exigir, ¿no? No en este momento, no es lo más importante en este momento, y menos aún como dices, Coldo, empezar a lucubrar sobre cuáles son las cuestiones
técnicas.
Hay expertos que están
trabajando sobre ello, pues yo qué sé. Aquí algunos decían, no, falló una soldadura, pero a ver, ¿quién Es verdad. Con todos los respetos.
Es verdad, sí.
A ver, ¿cómo que falle una soldadura?
Y hay medios, de comunicación que son los que están sacando
claro,
más ese
minuto,
tipo
minuto
de,
uno,
de
¿no?
Noticias.
El fallo es una soldadura, pues porque igual alguien ha dicho, oye, pues ha fallado una soldadura aquí o hay un trozo que está suelto. Pero no se puede especular con estas cosas.
No, pero de todos modos, siendo cierto, estando de acuerdo con lo que dices tú, Carlos, a ver, también es verdad que muchas otras veces ha salido aquí, en esta mesa, ¿no? Que los seres humanos yo creo que no somos conscientes de que vivimos en una realidad de inseguridad, o sea, que no podemos controlarlo todo. Eso no quiere decir, efectivamente, que si hay responsabilidades no se busquen, no se depuren, pero es que no podemos controlarlo todo. Y mucho menos, como decías tú también, Javi, a 200 no sé cuántos kilómetros por hora. Pues es un gran avance tecnológico, nos viene fenomenal para llegar a los lugares que tenemos que llegar pues con tiempo suficiente y rápidamente, pero hay un porcentaje de eventualidad de que es imposible de controlar. Y yo creo, bueno, es que no lo asumimos porque, a Dios gracias, como se suele decir, aunque a ti no te gusta, pues esto pasa muy de vez en cuando. Pero lo cierto es que puede ocurrir.
No, por supuesto. O sea, no, lo primero, por eso digo, lo primero es la investigación y esclarecer por qué ha sucedido eso.
Puede ser un fallo técnico.
Luego vienen los
puede
temas
ser un fallo
de, la,
humano,
de las responsabilidades.
Incluso.
Pero en cualquier caso, bueno, es una infraestructura pública, hay por medio un tren público y hay por medio, por cierto, un tren que es privado después de la liberalización del transporte de trenes. Entonces, bueno, pues también las propias víctimas querrán saber qué ha pasado ahí, si alguien tiene responsabilidades, también en el sentido de que ese tipo de cosas no vuelvan a pasar, ¿no? Pero, insisto, lo primero es la investigación y saber lo que ha pasado. Y si es un cúmulo de fatalidades, pues era un cúmulo de fatalidades y ya está, ¿no?
Bueno, pero, pues vamos, pero sí. Mira, vamos a ver. Todavía, si no me equivoco, no han podido entrar en los dos vagones que se han caído, los tres vagones que se han caído por ese...
Bueno, ahora estaban anunciando la víctima 41.
¿Cuál es la víctima? No se puede entrar porque es... No es inaccesible de cómo está...
No pueden llegar las grúas, etcétera, claro. Es que hay que mover mucho hierro.
Vamos a ver. Entonces, si eso es así... ¿Qué hacen todos los medios ayer dedicando programas enteros a hablar de este asunto? Es imposible llenar programas enteros hablando de este asunto sin decir bulos y sin hacer ocurrencias. Es imposible. ¿Por qué no se guarda silencio? En vez de guardar silencio en el partido de fútbol del domingo, ¿por qué no se guarda? Los medios que guardan silencio. ¿Y qué hacemos? Pongan música clásica, fíjense. Pero hay que hablar horas y horas, y a la mañana y a la tarde. Y
mira, pero es que, mira, yo te voy a decir una cosa, y estoy de acuerdo, ¿eh? Porque yo ya te digo, yo estuve mirando y observando y digo, pero a ver, pero si no te pueden aclarar nada, porque están todavía levantando cadáveres, o sea, están levantando cadáveres, están descubriendo los cadáveres. Digo, bueno, pues no importa, pero como hay que llenar horas, no solamente lamentándolo como estamos haciéndolo aquí, sino luego ya especulando sobre cuáles son las posibilidades que pueda tener, etcétera, ¿no? O las consecuencias políticas de esto, que ya me parece infumable, que no es que no sé yo si esto tiene derivadas políticas, no tengo ni idea. A mí, pues es verdad que cuando Escolumbe decía algo, decía yo Escolumbe, que tú decías al principio que también la solía, yo ayer por ejemplo vi normalidad en la presencia de, porque es que si no, claro, te ponen la lupa. Aquí estamos siempre pendientes de si el ministro ha hecho no sé qué o el presidente ha hecho no sé cuánto o si se han mirado mal. Ayer vi un analista de gestos para ver cómo actuaba el presidente del gobierno en televisión. Y digo, pero bueno, por Dios, pero no se cortan, no les da vergüenza. A mí me daría mucha vergüenza hacer eso. Pero bueno, hay gente que no le da vergüenza. Javi, hay gente que no le da vergüenza, ¿no? Y dices, ¿qué se puede hacer con eso? Pues cuentas los hechos hasta donde llegas y se acabó. Y se acabó. Porque no ha lugar a ninguna otra especulación. Pero es que luego coges, te sacan, por ejemplo, una imagen... Los carroñeros te sacan una imagen de una periodista que contando unos hechos aparece riéndose y debajo hay un cartel de 10 muertos y no sé qué. Descontextualizada la imagen. Pero sirve para andar ya, la tele pública, tal, no sé qué, y se ríen de las víctimas. No, yo he visto la secuencia completa, vi el reportaje y fue un momento en el que estaban hablando de la solidaridad de los vecinos y ella esbozó una sonrisa hablando pues precisamente de eso, ¿no? De la solidaridad de los vecinos del pueblo. Y dices... Pero claro, tú descontextualizas eso, lo sacas y ya montas un fregado, y sobre todo en redes sociales, que es donde hay una cantidad de gente vamos, que no tiene nombre.
Pero eso que estás exponiendo tú ahora, Koldo, tiene que ver con lo que pues hemos comentado más de una vez, que acabas de decir tú. Es decir, la cantidad de bulos, de fake news, de noticias tergiversadas, que sobre todo en las redes sociales, no solo, porque también pasa en las redes más habituales o más antiguas, como puede ser la televisión, bueno, pero que van circulando y al final ahí se crea pues un caldo de cultivo, no se sabe para qué exactamente, pero nada bueno, eso es obvio. O sea, al final esto es una tragedia, y una tragedia terrible. Yo sobre todo venía ahora comentando el tema de la niña de 6 años esa. Es que dices, o sea, por favor. Pero en vez de, no sé si guardar silencio, pero sí en todo caso tratarlo como lo que es una noticia terrible y mostrar la solidaridad y punto, hasta donde sabemos, bueno, pues es que los seres humanos, bueno, somos, no, yo personalmente no lo soy, pero somos un género morboso.
Absolutamente.
Y de ahí es de donde se sacan los programas de no sé cuántas horas, analizando que si tal periodista sonríe o que si no sé quién, es que es así.
Pero,
tristemente es así.
Bueno, voy a volver sobre lo mismo. A ver, hay veces cuando en tu círculo más cercano ocurre una desgracia, por sorpresa, pues muy cruel y tal, pues le tienes que decir a tu círculo cercano, a tu amigo, a tu amiga, a tu hermano, a tu cuñado. No tengo palabras. Cuando eso ocurre como el otro día, que es no en el círculo cercano, sino en un círculo más lejano, pero es muchísimo más gordo que lo que yo te estoy diciendo, que no tiene palabras, tenemos 200.000 palabras. O sea, el silencio no tiene, en este momento no tiene ningún valor para el duelo, no tiene ningún valor. Los medios no pueden utilizar, hoy que tienen además, sobre todo los medios televisivos, tienen imágenes. Tienen imágenes igual de silencio. No hagan una entradilla a una noticia para que a continuación de la entradilla se vuelva a decir lo mismo que se ha dicho en la entradilla.
Es que no hay nada más que decir.
Joder, pues ese es el asunto.
Ese es el asunto, que no hay nada más que decir.
Pues
ese
es el asunto. Entonces yo digo, bueno, pues quito el cacharro y me voy.
Bueno, pues nada, muchos oyentes aquí pues hablan también, lógicamente, del dolor, de cómo se solidarizan con los perjudicados. Luego otros hacen referencia a que no podemos hacer nada porque las palabras no resuelven nada. Lo que tienen que hacer son las instituciones y que las ayudas de todo tipo no queden en cola, ¿no? Habla de los perjudicados en La Palma, La Dana, etcétera. Bueno, yo creo que las ayudas llegan, tarde o temprano van llegando, o sea, que conste van llegando. Bueno, también otros dicen que usamos la inteligencia artificial para un montón de chorradas y no para evitar este tipo de tragedias, somos subrosados de redes y nos damos de europeos. Bueno, yo he de decir que ayer escuché un planteamiento y escuché a un experto decir que los sistemas de seguridad que llevan ese tipo de trenes
son muy importantes.
Vamos, sí. O sea, que son del nivel espacial, por decirlo de alguna manera, claro, por decirlo de alguna locura.
Pero al final es lo que he dicho yo, es que siendo eso cierto, es que no podemos, no tenemos todo atado. O sea, hay un porcentaje.
Sí, otros oyentes que me están diciendo aquí, ¿no? Pues que el avión, que no es, más, el avión es más seguro. Bueno, el avión es más seguro hasta que tienes un accidente.
Hasta que se cae.
Hasta que se cae, o sea, hasta que se cae, ¿no? Es que los accidentes tienen eso. Luego ya habrá que ver cuáles son las circunstancias, porque pasaron unos cuantos vagones. Luego resulta que los que salen de la vía son los dos últimos. Hay la mala fortuna de que viene un tren de frente y choca contra ellos. Es que se dan un montón de circunstancias que en condiciones normales pues no se tenían que haber producido. Pero porque la fatalidad no es solamente que se hayan salido de la vía dos vagones de Lirio. No, si la gran tragedia es que venía uno de frente y se llevó esos dos vagones por delante, que habían quedado cruzados en la vía. Si no llega a haber ningún tren, hubiese habido más espacio entre los trenes, pues hubieran podido dar el aviso, frena el tren que viene, pero claro, es que había 20 segundos solamente hasta el impacto. O sea que coincidió, las circunstancias coincidieron. Es la fatalidad también, que hay que analizarlo. Vamos a hacer un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estrenamos 2026 celebrando nuestro 40 aniversario. Y para compartir nuestra alegría vamos a sortear, entre todos nuestros clientes de cada mes, un bono regalo para una próxima compra de 200 euros. Son 12 meses y 12 bonos durante todo el año. En agradecimiento por formar parte de nuestra historia. Ya sabes que somos tu centro médico optometrista en Basauri.
En Chatarras y Palets Vizcaya compramos todo tipo de chatarras, metales y palets. Ofrecemos pagos en efectivo y recogidas a domicilio. Encuéntranos en Zamudio, Polígono Ugaldeguren 3 y en Arrigorriaga, Barrio Aguirre 2. Llámanos al 652 28 15 74. Chatarras y Palets Vizcaya. Reciclamos, pagamos y recogemos.
Guraso bakarreko familientzako dekretuak 21.000 familiari merezi duten aitortza emango die. Zurea ama edo aita bakarreko familia bada? Adi. Urtarrilaren batetik aurrera sartu euskadi.eusen eta onura berriez baliatzeko ziurtagiria eskatu. Informazio gehiagorako guraso bakarra abildu euskadi.eus. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. ¡Te esperamos!
Tricología Matilde García ofrece al paciente un tratamiento personalizado y no invasivo en el cuero cabelludo de medicina regenerativa, adaptándose a las necesidades de cada paciente y consiguiendo resultados muy visibles de forma natural. Tricología Matilde García, en Clínica La Sailecu, Alameda Recalde 5, Bilbao.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y bueno, estamos hablando también de los peligros, ¿no? De gente, de la gente mala, que hay gente mala, ¿eh? Es que hay gente mala, hay malas personas. No nos vamos a olvidar, no todo el mundo es bueno, hay gente que es mala persona y hay gente que en el minuto uno se empieza a hacer ya con inteligencia artificial fotografías falsas y demás y bueno, y hace comentarios que no vienen a cuento. Pero es que hay malas personas. Nada más. Ante eso no podemos hacer nada, salvo denunciarles, ¿no? Y decir que son malas personas. Pero tenemos que tener cuidado porque nosotros mismos podemos participar sin querer en lo que la bola de un individuo o una individua de esas características quiere hacer, ¿no? Que tiene intereses espurios detrás de todo lo que maneja, ¿eh? Bien sea para encizañar, para revolver, o por ideología, o por lo que fuere, o para denostar, o para deslegitimar, te deslegitiman todo, ¿no? Las instituciones, el Estado, etcétera, y tal, que es lo que quieren. Es una especie de caos general. Mira, hablando de eso, hablando del caos general, os voy a llevar a Estados Unidos, ¿no? Porque ahora mismo...
¡Qué alegría!
Sí,
mi yo, tema favorito.
¿Sabes? Pues se está convirtiendo en el mío favorito.
Pues...
Se está convirtiendo en el mío favorito, y no solamente por lo que representa... Primero, por la vergüenza que siento como europeo, ¿no? De la actitud de Europa, aunque ahora está dándole unos pasitos más adelante, pero todavía esto no cristaliza en nada. Que ahora hay una reunión en Davos donde ya Donald Trump ha convocado a algunos cuantos para que hablen de Groenlandia, está empeñado en hacerse con un país, pero es que yo estoy mirando la situación interna también de Estados Unidos. Y la situación interna de Estados Unidos cada vez se parece más... Pues, ¿qué queréis que os diga? No voy a ser simplista... Pero esto, en la época de Hitler, se parece bastante a todo lo que hay alrededor, ¿eh? A ti te llevan al poder, empiezas a generar un clima social insostenible, incluso empiezas a cuestionar la propia democracia dentro de tu propio país, militarizas las ciudades que te interesan, que es lo que está pasando, estás persiguiendo a determinados colectivos, ahora mismo, por activa y por pasiva. Dices, yo esto en la historia creo que se ha repetido. Y luego ya hablamos del narcisismo, ¿no? Del narcisismo del personaje en sí mismo. Pero como no tengamos cuidado, estamos ante un problema muy... Bueno, estábamos ya, tenemos un problema grave. No es que estemos, o en el futuro.
Eso te iba a decir. O sea, no es que estemos en el futuro. Habla en presente.
Hablo en presente, sí. Yo estoy absolutamente cuajado con lo que está pasando ahora mismo.
Yo estoy de acuerdo contigo, Coldo, pero también, claro, los datos que están dando esta semana sobre la carestía de la vida en Estados Unidos, la inflación, la pauperización de la clase media y tal, empieza a ser bastante también importante. Una clase media pauperizada que ya fue en parte la que le llevó al poder a Trump. Entonces también hay que ver hasta qué punto la contestación interna y el caos interno puede estallar en algún momento.
Sí, pero el caos, mira, eso también pasaba en Argentina, donde la situación es desastrosa y en las últimas elecciones volvió a ganar Milei. O sea, o gente de Milei, vamos, quiero decir.
Bueno, pero yo sigo confiando en los ciclos de las revueltas también. Ahora mismo en Estados Unidos hay cientos de miles de personas que están movilizando. Y si el ICE está haciendo lo que hace, también vemos todos los días imágenes de personas resistiendo en la calle, desobedeciendo, no solo personas, también el otro día veíamos imágenes del cura que no dejaba entrar en la parroquia al ICE. Veíamos incluso a efectivos de policías locales paralizando al ICE y sobre todo muchas movilizaciones. Y como sobre todo digo, una situación económica interna que es muy, muy grave. Claro, Trump obviamente quiere poner toda la atención en el exterior y no en el interior, pero hay que ver hasta qué punto eso de alguna manera no cambia en algún momento. En cualquier caso, bueno, ya nos podemos esperar cualquier cosa de Trump, ¿no? Lleva un año en la administración y yo creo que están pasando cosas que nunca hubiéramos imaginado que iban a pasar. No éramos muy creyentes del multilateralismo, pero en estos casos ya el multilateralismo ha muerto, ¿no? Ya ni existe, a pesar de lo poco que existía antes. No éramos muy amigos de la globalización, especialmente en su ámbito más económico, pero ahora lo que tenemos es un sálvese quien pueda y sobre todo sálvese el más fuerte, ¿no? No éramos muy amigos de los procesos de la diplomacia y de las negociaciones para poner fin a los conflictos, pero es que ahora, como dice Trump, su moralidad está por encima de todas, ¿no? Y como le ha puesto en la carta al presidente de Noruega, ya que no me disteis el premio de Nobel de la Paz, pues ahora para mí obviamente la paz no es mi principal objetivo, ¿no? Es que es muy, muy fuerte, ciertamente.
Javier, ¿qué decimos?
Pues decimos que es difícil, muy difícil mantener en este momento una perspectiva de futuro con una cierta carga de esperanza de que esto puede pararse y puede cambiar. O sea, las señales que tiene la máquina, ya que hemos estado hablando de trenes, la máquina del mundo en este momento dan muy malas señales. Es decir, si todavía hace 4 años se podía hablar que vivíamos en un tiempo de incertidumbre, hoy que esa palabra ha desaparecido. Quiero decir, yo me acuerdo que hace el año, ¿qué año fue? ¿El 20? El año 21, escribí un libro sobre la fraternidad, el primer capítulo era sobre el tema de la incertidumbre. Ahora no empezaría nunca por ahí ese libro, no empezaría. ¿Por qué? Porque, vamos, hay una señal, estamos emitiendo unas señales muy complicadas, muy difíciles. O sea, es que es impensable que esté ocurriendo lo que está ocurriendo. Porque, evidentemente, Trump no ha aparecido como una seta hace 2 meses. No, ya estuvo en otra legislatura que acabó con una toma del Congreso, ¿no?
El Capitolio.
Acabó así. Y ha vuelto a ser elegido. Cree que ha sido elegido para dirigir el mundo. Y para tomar decisiones en contra de todas las opiniones y todas las reglas democráticas, etc. Y claro, hay algunas cosas que ya había. Cuando alguien, un dirigente de ese nivel, escribe la carta esa que ha escrito sobre el tema de por qué no se le interesa ahora la paz, porque no le han dado el premio Nobel por la paz, y dice, pero esto es una broma, estamos en una obra de teatro de chis, es un chis garabís, o sea, es una afirmación de un chis garabís. Pero resulta que Uchi Ramis es presidente de los Estados Unidos. Es que hay cosas que dicen, pero yo no sigo con usted dialogando. ¿Cómo dialogas con este tío diplomáticamente? ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿cómo vas donde él habla y te dice eso y qué haces? Pues te levantas y te vas. Ahí se queda usted con su rollo. Ver, no me fastidies. Porque, es que una carta al presidente de Dinamarca diciéndole eso. Quiere decir, esa carta está totalmente apoyada por los asesores que tiene. Que tendrá 1,000.
O más.
Está total, o sea, es decir, que eso no es que se ha fumado y se ha ocurrido escribir esa carta, la ha escrito y la ha mandado. No, eso no es así.
No, probablemente no la ha escrito él. O sea,
pero quiero decir que eso no es así. Eso está dicho conscientemente.
Sí, sí, pero porque yo creo que Trump actúa en la vida política como ha actuado siempre en la vida económica y como actúan empresarios de esa catadura moral, y seguramente la mayor parte de sus asesores o los más importantes tienen también esa tradición empresarial, ¿no? Y yo creo que eso es obvio. Se cree que el ámbito de la política es el mismo que de su economía, no el de la economía, sino de su economía, donde se hace lo que él dice y donde lo que cuenta son los intereses propios por encima de cualquier otro. Y eso nos lo ha repetido 1,000 veces con su moralidad, ¿no? Y todo lo demás le da igual, eso es evidente. El problema es cuál es la respuesta del resto del mundo. Y como dice Coldo, pues por ahora es bastante patética la respuesta en concreto de esa parte del mundo a la que pertenecemos nosotros y nosotras, que es Europa, ¿no? Que está resultando lamentable. Pero bueno, es el fin del multilateralismo, es el fin de las relaciones entre países tal y como las habíamos conocido. Eso es cierto, que estamos en ese momento.
Pero luego hay otra cosa, que en el interior del gobierno de Trump, ¿cómo se llama el latino ese que está ahí? Que es
Marco Rubio.
Marco Rubio está utilizando el catolicismo para justificar exactamente todas las medidas que está tomando.
Y eso que antes era evangélico, va pasando, sí,
pero
un poco. Sí,
pero se ha pasado al catolicismo.
De religión a religión.
Pero se está apoyando en grupos sí, de derechas también del catolicismo. Quiero decir que sí, claro. Hay una utilización de la religión, me parece, cada vez más evidente eso en este asunto.
Y en el Estado español también, ¿verdad?
Bueno, sí, pero...
Por desgracia. Y en todo el mundo. O sea, si nos ponemos ahora a ver la geografía del poder de la ultraderecha o de los poderes autoritarios en el mundo, está empezando a ser tremendo, ¿eh? En América Latina, decimos Chile, pero del Salvador parece que nos hemos olvidado. Guatemala empezó ayer, ¿no? La mañana con un estado de sitio, Ecuador, Perú. En Europa, los partidos de ultraderecha que no gobiernan, algunos están cogobernando con otras derechas. Y Trump ya ha dicho, ¿no? Que si alguien va a apoyar va a ser a esos gobiernos que desestabilizan a los países de la Unión Europea y que son nacionalistas, que tienen el tema de la inmigración como prioridad y que responden a sus propios intereses, ¿no?
A ver, a mí, si no fuera porque es terrible, todo esto me parecería una broma pesada. Quiero decir que yo a veces digo, o sea, a mí, o sea, me extraña que nos extrañe, porque, es decir, el anterior mandato de Trump terminó, o esa especie de que dijo que le habían robado los votos y tal, con el asalto al Capitolio. Entonces, partiendo de ahí, lo que yo tenía en la cabeza cuando él volvió al poder, yo tenía esa imagen. No sé si pensaba que iba a llegar a donde estamos llegando, pero realmente es que, o sea, tú, ¿a qué mandatario del mundo se le permitiría actuar así? O sea, imaginémonos un presidente de otro lugar, o sea, del Estado español, de... actuando como actúa Trump. Pero es que no es solo lo último que ha hecho ahora a cuenta de lo que estábamos comentando, es que es cuando se subió una imagen a sí mismo vestido de papa, quiero decir...
O cuando sube otra diciendo que es el presidente activo de Venezuela.
Vale, pero lo que quiero decir es que yo, cuando decimos, y yo creo que tenemos razón, que no hay nadie que le pare los pies, pero es que ¿quién para los pies a alguien así? O sea, es que no es tan sencillo. Es que realmente, dentro de los propios países, yo creo que tendría que haber algún tipo de institución que, si el presidente elegido da muestras de estar hablando en plata tarao, porque yo sí creo que está tarao, en cierto sentido. O sea, que se le pudiera hacer una especie de automoción de censura y decir, a ver, este señor...
No, yo creo...
¿Quién se va a enfrentar a alguien así?
Yo lo tengo más claro. ¿Cómo? Por ejemplo. Yo creo que económicamente vas a sufrir. Estados, hay una dependencia del comercio con Estados Unidos en buena medida, pero Europa tendría que empezar ya, inmediatamente, a empezar a cambiar de socios económicos. Es lo que más daño le va a hacer a Donald Trump, ¿eh? Es lo que más daño le va a hacer a Donald Trump. Y hay que cambiar, lógicamente, de cambiar de socios económicos.
Hombre, todo esto está sucediendo en
tiene
un año...
Tiene que ver por China, sí, tiene que ver con hombre, no sé qué, este tipo de cosas. Bueno, pues yo creo que lo mejor... Mira, el único país, por ejemplo, que hasta el momento le ha plantado cara, porque puede, a Donald Trump ha sido China. ¿Me pones aranceles? Yo también, te pongo el doble. Y ya está, ya se ha jugado. Canadá, ¿qué acaba de hacer ahora? Canadá ha abierto la puerta, ha bajado los aranceles, por ejemplo, a todos los vehículos chinos. Del 100% nos ha pasado al 6%. ¿Qué significa eso? Que a un canadiense le va a resultar mucho más barato comprar un coche chino que comprar un coche estadounidense.
Uh-huh. Hombre,
por eso Donald Trump amenaza a Canadá también. Amenaza a Canadá, porque donde duele es en el capítulo económico. ¿Qué es donde le duele a Trump? Ten en cuenta que ahora, por ejemplo, que se acaba de inventar un plan de paz con un grupo de personas para hacer la reconstrucción de Gaza, donde, por cierto, hay que poner 1,000 millones si quieres participar en el club, que me imagino que será en el negocio. Claro, al que manda allí a negociar es a su yerno. Es que es un negocio personal.
Mira, ayer me llegó, ahora que has dicho eso, ayer me llegó un vídeo muy cortito, un extracto de una entrevista de Jesús Quintero, del Loco de la Colina, del año 91, al grandísimo, en mi opinión, dramaturgo, y yo diría que cuasi filósofo, Antonio Gala. Y cuando le pregunta a él sobre los poderosos del mundo y demás, tú escuchas, creo que, no sé, la puse en mi estado de WhatsApp, y parece tal cual que está hablando, estamos hablando del año 91, ¿eh?, que está hablando de Trump, o sea, tal cual. Cuando habla de los poderosos, lo único que les interesa es la codicia, lo que hemos dicho un montón de veces de poderoso caballero, que lo que hacen es destruir lugares para luego reconstruirlos y dar un porcentaje a quien ha participado en esa destrucción, y dices tú, es que esto es terrible, o sea, año 1991. Dices, tú comentas, Carlos, no, yo tengo confianza, tal, no sé qué. Yo confianza, sí, tal que tú quieras, pero te digo yo que, como decía en Golpes Bajos, estamos en tiempos malos para la lírica. O sea, yo no creo que esto sea cuestión de que en tiempo breve va a haber una respuesta contundente, no lo creo. O sea, yo creo que estamos entrando en un periodo oscuro de la humanidad.
No, yo mantengo...
Y que lo que hay que hacer es resistir. Resistir.
Yo mantengo la esperanza por pura resistencia, y también pues porque a lo largo de la historia, o sea, las cosas hay que mirarlas con perspectiva, y a lo largo de la historia hemos vivido o han vivido muchos momentos oscuros.
Sí, sí, sí. Pero no ahora, Carlos, te lo digo yo. O sea, nos toca mucho más abajo. O sea, te lo
sí,
digo
pero,
yo.
Pero creo. En cualquier caso, yo sí que quería recuperar el tema de China, porque si algo le ha dolido más a Trump y al gobierno de Estados Unidos es que un año más, China en el 2025 ha tenido beneficios siderales, económicamente hablando. O sea, ha vuelto a ganar por goleada en el ámbito del capitalismo mundial, cosa que Estados Unidos no. Y eso yo creo que es la principal razón por la cual Estados Unidos y Trump está teniendo la política que tiene. Es la principal, insisto, porque para él la política no deja de ser una forma de hacer economía y una forma que la gestiona como ha gestionado sus empresas siempre. Y eso es así, eso es así.
A mí, vamos a ver, en este momento, y empalmando un poquito también con algo que ha dicho antes Carlos, y a mí me parece muy importante qué va a hacer la sociedad civil. Porque claro, aquí hablamos constantemente de los políticos y de las, pero bueno, luego hay una sociedad civil que es lo que yo espero que quien no acabe, quien al final se ponga de pie y diga esto no puede ser más así, sea la sociedad civil, por intereses económicos, por la depauperación, pero también por dignidad. Es decir, es verdad que a uno les afectará mucho el tema de la pauperación y esa pérdida de poder adquisitivo y eso de que estás en las últimas filas de, de, de la clase media, que como he explicado aquí, he dicho mil veces aquí, eso es como el que está el último del corro, cuando tira de la vuelta sale despedido. Uh-huh. Pero también hay un problema de dignidad humana, ¿eh? O sea, es decir, no se puede soportar que te traten de esta manera y que traten a la gente de esta manera. Y por lo tanto, pues habrá que salir de la impasibilidad o de la indiferencia y decir, oye, vamos a ver, esto nos está afectando en nuestra dignidad. Es decir, Europa, nos parece que las políticas europeas son muy tibias y muy débiles y nos parece que no estamos jugando ningún papel. Pero la acción civil también es tibia y pobre, ¿eh?
Sí, pero para eso...
Habrá que decir, aquí hay que espabilar.
Pero para eso tienes que tener conciencia e interés en esa dignidad. Y yo me temo que, o sea, hay una buena parte de la ciudadanía que no está ese rollo.
De la misma manera que cuando hay un accidente de tren, a la gente del pueblo le sale lo mejor que tiene en su corazón, yo creo que cuando se pisa mucho la dignidad de la gente, al final te saldrá lo bueno que está en el corazón de los seres humanos. No puede ser. O sea, hemos dicho aquí que hay gente mala, pero hay gente buena.
Y sí, afortunadamente los malos son menos.
Bueno, no sé si son buenos
o malos. Yo creo que son menos.
Yo no los he cuantificado. Lo que quiero decir es que yo creo que hay reservas interiores en el ser humano que es difícil soportar este asunto en relación, porque está, a mí me parece que está vinculado a la dignidad humana. O sea, así, ¿cómo trata a mí? Bueno, hemos hablado de Trump, pero a mí que haya alguien que siendo presidente de un país saque una motosierra me parece una falta de respeto a mi dignidad personal, que no soy de ese país. Me parece intolerable que eso se haga. Y yo pienso, pues habrá, al final la sociedad civil tendrá que dar un paso adelante y decir, bueno, vamos a ver, esto no puede seguir siendo así.
Pues sí, yo creo que sí. Bueno, mira, dice un oyente que los conflictos internos, porque nos manda un vídeo de YouTube de lo que está sucediendo en Estados Unidos en muchos de los lugares, dice, se está dando muchas ciudades en Estados Unidos, es que conflictos realmente, sobre todo con el ICE, etcétera, ¿no? Las persecuciones a los migrantes. Dice, como a ese señor no se le frene, nos vamos a arrepentir a todos en el mundo. Y lo que más miedo da es que haya millones que lo apoyan. También uno que dice que le mandemos aquí el libro de Alexis de Tocqueville, La democracia en América, se lo mandemos a Donald Trump. Dice, vosotros que tenéis posibles. Bueno, todo eso pasa por permitir, dice, que octogenarios chiflados lleguen al poder. Da lo mismo que sean octogenarios, los hay más jóvenes también, que son para agarrarse, sí, pero bueno.
No es cuestión de edad.
No es cuestión de edad. Dice, pero bueno, esto te pide una edad máxima para cumplir expectativas. Otros hacen referencia a que dicen, Trump es Damien Thor. No sé si recordáis la película La profecía. Es el anticristo. Dice Damien Thor, dice un oyente. Bueno, luego dice que comprar gas y petróleo a Rusia, como antes, más barato. Es lo que dice otro oyente. Vale, tampoco Rusia es ejemplo de nada, pero...
Bueno, Putin
es otra... Es otro satrapa exactamente igual, pero bueno, es igual. Dice Trump puede estar tarao, pero lo que le rodea no es tan menos, dice otro oyente. Y Trump es el Hitler del siglo XXI. Bueno, pues eso es lo que tenemos en el día de hoy. Paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com. Bayorice amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra. Nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. ¡Acércate!
Beverly Cruz Abogada, especialista en trámites de arraigo sociolaborales y socioformativos del ciudadano extranjero. Realiza con gran profesionalidad y empatía la solicitud de nacionalidad española, reagrupación familiar y renovación de residencia. Beverly Cruz Abogada en Autonomía 40 Bilbao junto al BM 653 1498 17.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrecalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues esto es lo que tenemos. Por cierto, Escolumbe, ¿cómo es tu negociado? Hoy en la concertada hay convocado una huelga. A ver, también es verdad que es por un sindicato, solo por un sindicato.
Sí.
Aunque bueno, los otros también se van a concentrar porque van a pedir una hora menos lectiva, etcétera, ¿no?
Sí, sí. No, el tema sobre todo, no solo, pero va a cuenta de esa hora menos lectiva que pueda servir para el trabajo personal del profesorado. Entonces, bueno, pues es una convocatoria no unitaria, sino solo de uno de los sindicatos, como bien has comentado. Y es el día justo que se va a celebrar el juicio con este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues yo entiendo, desde mi punto de vista, pues los sindicatos no han convocado de manera unitaria y a quienes estamos en el tinglado pues se nos hace difícil también tomar una decisión en cuanto que yo soy partidaria de las medidas unitarias y de otras medidas que no sea solo la huelga. Pero también es verdad, que más de una vez lo he dicho ya aquí, que en otras comunidades autónomas no, pero en Euskadi la concertada somos un 48%, y parece que somos invisibles o que tenemos que estar siempre plegados y que siempre somos gente de segunda clase, ¿no? Y eso no puede ser así, porque tenemos más ratio de alumnos, más horas lectivas, una situación peor, y a la larga es un problema, porque se van firmando convenios y para conseguir que se vayan, que se pongan en práctica, pues hay que estar todo el tiempo haciendo medidas de presión, porque tanto la patronal como el gobierno vasco, pues lo que he comentado, que de alguna manera se llaman danas porque parecemos eso, profesores de segunda categoría. Eso es así.
Ya, es curioso, porque es que tú escuchas algunas voces y te dicen que no, que al contrario, sois los privilegiados.
Sí, no hay más que vernos, es lo que te estoy diciendo. O sea,
sí. No, es curioso, ¿eh?
Sí, no, pero bueno, o sea, aquí puede haber tantas opiniones como, pero tú vas con los datos, quiero decir. A mí confróntame datos, no opiniones, ¿me explico? Y en datos salimos perdiendo, siendo, insisto, que aunque fuéramos menos, pero es que somos un 48%, prácticamente la mitad de la enseñanza del país.
Bueno, pues ya veremos a ver cuál es el seguimiento de la huelga y cuáles son las decisiones que se toman, pero desde luego sí que hay que buscar una alternativa. Hay que buscar una alternativa, no te voy a decir yo para apaciguar los ánimos, sino simplemente para ser justos con las retribuciones.
Sí, no, y sobre todo al final es eso.
Las condiciones laborales, ¿no?
No, sobre todo sería que cuando se firma un convenio, o sea, se supone que se firma para ponerlo en práctica, no para ir estirando el chicle, como se dice popularmente.
¿Suele pasar eso?
Suele pasar, sí.
Sí, ¿no?
Sí, las últimas huelgas y las últimas convocatorias que ha habido de diferentes concentraciones ha sido sobre todo por ese motivo.
Por el incumplimiento.
Por el incumplimiento, por la tardanza en el incumplimiento, por que hay ciertos puntos que donde dije Diego.
Estamos en una sociedad que acostumbra mucho a firmar cosas y luego tarda en resolverlas,
Es así.
No, lo digo por estatutos que acabo de recordar, ahora no sé por qué razón me venía el estatuto a la cabeza y digo, ya llevamos 40 años así.
Pero solo nos picamos con las transferencias.
Sí, solo con las transferencias.
Es igual.
Pero hay más cosas para picarse.
Es lo mismo.
Bueno, hemos llegado así al final de la tertulia. Es Colombia Mestre de Luz Arroche, Javier Vitoria y Carlos Ascunce. Que tengáis una buena jornada.
Igualmente.